NTN Concentrado.
Les contamos, estábamos con el ministro de Transportes y Obras Públicas para tener una entrevista a partir de estos minutos con José Luis Falero. Vamos a comenzar por un tema, Falero, que tratamos varias veces aquí en No Toquen Nada con muchos entrevistados y con algunos informes, y nos interesaba hablarlo con el ministro, ¿no? Es el tema de la evasión en el transporte de carga por carretera. En el 2017 el Instituto Cuesta Duarte publicó un informe donde sostiene que la evasión del sector es de 500 millones de dólares anuales en aportes generales, GI, BPS, etcétera. Pero en el 2021 hubo un informe ya en este gobierno, con financiamiento del BID, y lo encargó el ministerio. Usted, no sé si estaba ya en el ministerio, pero bueno, estaba Heber usted, pero encargaron un informe que dio un resultado menor, pero también muy importante, evasión, 120 millones de dólares. ¿Cómo se explica y por dónde se le explica a la población 120 millones de dólares de evasión anual en el transporte de carga?
Digo, bueno, la informalidad en el transporte es algo muy viejo que se ha venido mejorando en los gobiernos anteriores y se sigue mejorando en cuanto a lo que refiere a controles cruzados, en lo que refiere a controles del propio ministerio, de DGI, de BPS. Ministerio de Trabajo, en todo lo que son los convenios sociales que se vienen cerrando, también está colaborando para que se formalice, y esos números han ido cambiando. El número que nos marca el BID identifica así dar continuidad a ese trabajo de control del Estado en lo que refiere a la informalidad. Yo creo que los procedimientos, inclusive, que se están utilizando ahora de acuerdos y de convenios con el Congreso de Intendentes y el Ministerio de Transporte, va a ayudar, porque ahí también en esa informalidad está la morosidad en patente rodado. Digo, es un tema de morosidad en general de todo lo que refiere al transporte, y la informalidad muchas veces genera una competencia desleal.
Ahora, este año, el 11 de mayo, estuvo Ignacio Azumendi, lo conoce, ¿no?
Sí, claro.
Estuvo el presidente allí hablando de transporte de carga, ¿no? Es un hombre de las empresas, le decimos a la gente.
Presidente del Intergremial de Transporte.
Claro, y estuvo hablando de la comisión en el Senado, ¿no? Esto es un dato que da y está en una versión taquigráfica, y lo que señala es, históricamente el sector, esto fue este año, ¿no?, ha apelado a mecanismos alternativos. Cuando uno ve que la gran mayoría, estamos hablando de mucho más de un 50%, aunque dice que no es el dato exacto, termina pagando por un medio alternativo, o si se le apega al método legal, hace adaptaciones o flexibilizaciones, quiere decir que el método legal falla. Y dice Azumendi, ¿no?, presidente del Intergremial de Transporte, esto está naturalizado en el sector. ¿Cómo le explicamos al ciudadano que paga los impuestos, que se le exige los impuestos, que desde la dirigencia del transporte de carga, casi es una autodenuncia del sector, ¿no? Dicen, bueno, está naturalizado, el 50% acá es informal, es en negro.
Bueno, es una preocupación que trabajamos con la ITPC en forma permanente y el Ministerio de Transporte, ¿verdad? Las reuniones que hemos mantenido, estamos todos focalizados y enfocados en ayudar a eso. También la ITPC, en esa reunión permanente que se tiene de alguna manera con distintas comisiones en el ministerio, plantea la preocupación y también allí genera conflicto en muchos camioneros del interior profundo que utilizan sus vehículos desde la chacra al lugar más cercano, y se hace muchas veces dificulta muchas veces, si no es con una denuncia puntual. Primero porque habitualmente en su gran mayoría transitan por caminos departamentales que uno no los puede identificar si no hay una denuncia previa, y se ha hecho, ¿verdad? Nosotros, en la medida que surge allí una inquietud de una gremial o de alguna empresa formalizada, hemos actuado. No me atrevo a decir de ese 50%, no sé de dónde surge ese dato. Yo creo firmemente que lo que sí hay es que hay un avance de la formalización muy interesante que se comienza a visualizar desde hace ya varios periodos, ¿no?
No lo ven así los empresarios, ¿no? Ahora nos cuenta usted los avances, Falero, pero Borsaconi, Mauro Borsaconi, también lo conoce, ¿no?
Sí, claro.
Presidente de la Cámara de Autotransporte Internacional, y ahora vamos a hablar del SICTRAC, que quedó atrás, pero fue presidente hasta el año 2020 de la Intergremial del Transporte, también, o sea que estamos hablando de dirigentes del mismo sector. Y esto decía Borsaconi aquí este año, o sea, que 2022, sobre los transportes de carga y los controles.
Vos podés entrar al puerto, podés ir a trabajar una zafra con choferes jubilados. ¿Quién te controla? Nadie. ¿Qué te van a decir? Sí, para entrar al puerto tenés algún control más, pero entras igual. El Uruguay lo que adolece es de fiscalización. Te voy a poner un ejemplo. Vos te querés hacer un viaje, ¿a dónde elegís? ¿Artigas? ¿A Salto? Te vas con un remito. un remito hecho de la empresa. Y con eso viajás. En cualquier otro país, sí, vos tenés una carta de porte que te dice, viajás con la mercadería de Joel para Mauro, de Salto a Montevideo, viene naranja, son 28.000 kilos, esta es la ruta que va a ser, y el valor de la mercadería es esta. La patente del camión y el número de chofer. Viajás con una documentación que dice que el viaje existió.
¿Y acá, con ese remito que
cero
hizo?
Uh-huh. ¿Ese remito qué valor tiene? Cero.
Usted decía Borsacón y son los propios transportistas.
Pero lo tengo muy claro, yo soy transportista antes que ministro. Sí, lo tengo más que claro. Y siempre he sido un luchador para la formalización porque se dificulta mucho competir con el mercado.
Pero esto 2021, Borsacón dice, no hay nada, no se ha avanzado nada.
Lo que ahí está es una disputa tradicional de las distintas gremiales de transporte que tuvo y las padeció el gobierno anterior también, en la que hace a la posibilidad de incorporar el Sitrac, que yo lo veo como una buena herramienta, quiero decir esto, no quiere decir que sea el Sitrac como estaba formateado originalmente, que me parecía que era imposible ponerlo en práctica porque ahí habían varios actores que tenían que compatibilizar, y no hay nada más difícil en este país que poder aunar esfuerzos entre distintos organismos para que esto prospere, ¿verdad?
Ahora, y antes eso llevó. ¿Y por qué no salió esto que hizo Borsacconi? No hay nada de control. No. O sea, uno puede ir con un remito que no tiene ningún valor de acá, Artigas por rutas, no era camino departamental.
No es que no haya nada. Digo, cuando uno pasa por una balanza, cuando pasa por un control del Ministerio de Transporte, tiene que tener la guía correspondiente. Digo, puede.
No, eso lo dijo Borsacconi, pero dijo que no hay controles para eso.
No es suficiente, estoy de acuerdo. Ajá. Lo que yo creo que lo que tenemos que utilizar es o mayor recurso humano para estar distribuido en todo el país y en todas las rutas, o la alternativa de la tecnología, que yo me afilio más a ella, que en su momento se definió como el Sitrac, como el gran hermano que iba a resolver todo, y cuando lo querés implementar hemos visualizado de que no estaba preparado para eso porque articulaba DGI, BPS, y no había una preparación previa. Y además había una fuerte dificultad de implementación. Por eso es que se optó, no estaba yo, estaba Heber, en su momento de dejarlo stand-by, y yo lo estoy recuperando, y antes de fin de año vamos a estar licitando un sistema de control vehicular que va a tener cierta similitud con el Sitrac, que lo que refiere al Ministerio lo podemos llevar adelante. ¿A qué me refiero eso? Es que va a tener que sí o sí instalarse un GPS donde se identifique el tránsito o el recorrido de los vehículos de carga, georreferenciados desde el Ministerio, que a mí, Ministerio de Transporte, me va a permitir identificar claramente cuál es el recorrido de los camiones, qué carga lleva, porque eso va a estar vinculado a la guía de carga electrónica, que sí va a estar incluido en esto, y de alguna manera vamos a tener un avance de lo que es ese control que es muy anhelado por muchos gobiernos y no se ha podido concretar.
¿Y estos componentes usted me dice no estaban incluidos en el Sitrac?
Estaban, pero también estaba incluido la incorporación al Ministerio de Trabajo, la incorporación a la DGI, la incorporación al BPS, y no estaba planificado cómo se iba a instrumentar.
¿Y por qué resolver suspender el Sitrac y prescindir de esa información que al Ministerio de Transporte y Obras Públicas le era fundamental y es lo que está intentando?
Porque yo no me parece correcto, yo en eso no estuve, pero coincido en que no me parece correcto, es aprobar o incorporar un sistema que no está completado en su totalidad, cómo se iba a hacer esos controles. Entonces, de esa manera, o bien lo continuábamos y estaríamos todavía tratando de hilvanar sistemas informáticos de un organismo, del otro, a ver cómo se controla, cómo no se controla, o se dejaba stand-by y se reformulaba y empezamos. No quiere decir que... Yo creo que el Ministerio de Transporte tiene que hacer lo que corresponde al Ministerio, que es el control de la carga, el control del vehículo y el control del uso de las carreteras. Yo creo que a partir de ahí se van a poder ir incorporando los demás actores en la medida de las necesidades. Mañana, pongámosle, lo he hablado inclusive con la gente de Sutra, una vez instalado esto, hay una denuncia formal de un exceso de horas de trabajo, por ejemplo, ¿no? Es simplemente solicitar al Ministerio y vamos a tener identificado el vehículo, el recorrido que dio, cuántas horas transitó, y lo vamos a tener. El hilvanar todo eso en un sistema informático no estaba preparado, más allá de la voluntad de tener una herramienta que podía haber sido también, y que además fue muy cuestionada porque tenía un costo excesivo por parte de los pequeños transportistas también, que tenemos que no descuidarlo. Para nosotros, de repente, para los transportistas con mayor capacidad contributiva y con mayor facturación, quizás no le significaba nada excesivo, pero habían transportes en el interior profundo que lo estábamos liquidando, en el sentido de que tenía un costo realmente alto que absorber la instalación de este equipamiento.
¿Y no se tendría que haber esperado a tener un plan B al SICTRAC para suspenderlo y
bueno,
que no quedara
una
comprado?
Medida que en su momento, cuando se inició el gobierno, había una división muy importante entre el sector, ¿no? Digo, y ahí se evaluó si avanzar o suspender, que fue lo que se hizo, y reformularlo. Yo lo que hice cuando entro, evalué la posibilidad de buscar acuerdos a nivel del transporte que no generaran esa división, esa resistencia, porque íbamos a terminar con conflictos con muchos transportistas, que no era lo que queríamos. Entonces, claro, buscamos el camino del medio, y es avanzar en lo que refiere al Ministerio de Transporte, y voy a tener todos los datos disponibles a partir de la incorporación de este sistema que se va a licitar a fin de año.
Ahora, en el cálculo más cauto, digamos, que es el informe que pidió el Ministerio de Trabajo, que financió el Ministerio de Transporte, perdón, que financió el BID, son los 120 millones de dólares anuales, llevan 3 años este gobierno. Estamos hablando de un dineral de más de 350 millones de dólares que se estarían, es un condicional.
El CITRAC no corregía eso.
¿No corregía la evasión?
No, no. El CITRAC lo que iba a hacer era generar mejor control.
Pero no daba herramientas.
Habría que haber buscado alternativas de financiamiento. Digo, podía haber caído fundamentalmente el transportista medio y chico, y no creo que sea intención de ningún gobierno. Pero, y que además ahí es donde hay una mayor informalidad. Entonces, no era un tema de instrumentación.
¿Y este nuevo sistema sí lo corregiría?
Yo creo que este sistema a nosotros nos va a permitir tener un diagnóstico claro, más preciso, donde el BID mismo va a poder hacer una segunda intervención con datos más precisos, porque acá hay datos de acuerdo a información que se va recabando de unos
y
de
otros. ¿Y estaría para cuándo? Porque
lo estamos licitando antes de fin de año. La intención nuestra es el año que viene empezar ya a colocar esto.
¿Y eso mejoraría lo de informalidad? Lo hablaremos después. Ahora,
que mejore la informalidad no tengo duda. Que mejore la identificación clara de lo que sucede en el transporte y los recorridos y la carga asociado a la guía de carga del Ministerio de Ganadería, también me parece un tema más que necesario y útil, que se debería haber hecho hace mucho tiempo, porque estaríamos en mejores condiciones. Yo creo que se quiso absorber todo junto y no se hizo, porque la informalidad, como bien decía Ignacio o Mauro, no es de ahora, pero digo, el atender todo junto a veces no es la solución, porque lo que generaría era conflicto para articular todo esto.
No toquen nada.
Escucha la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Porque ayer fue también, si bien es un día parcial, o sea, fue un día parcial de Adal ayer, no deja de ser el día de Adal, señor, y algo tenemos que,
está bien.
Hablar del día parcial de Adal. Parcialmente deberíamos por lo menos reconocer su día, ¿o no?
Correcto.
No es propiamente, no era un día general total, pero era un día parcial general.
No, quizás se vio un poco, no sé si opacado, pero competido en el protagonismo con el día de la renuncia de Astori
al Senado. Sí, o sea que me obligaste a eso, nunca voy a redes a buscar eso, y todos los frenteamplistas de oposición que podían estar con el paro, con este país, no sé qué, estaban con Astori, con el tema de Astori, de brindarle homenaje a Astori, incluso todo lo del MPP, Fernando Pereira lo mandó renunciar.
No lo puede. Todo el tiempo boicoteándolo por aquella vez que no se pudo pedir. Y Adán agarró la pota, ¿se acuerda?
Sí.
Y bueno, y después le puso el alcohol en la sangre, le sacó los frenos, todo eso que venía a partir. Ahora son boicó y más boicó de Pereira, ¿sí? Es impresionante. Como lo perjudica todo el tiempo.
Hay un ruido raro. Un ruido raro, Darwin.
Porque es cuando hablo en confidencial. Así de todo hablando. Así hablo
en confidencial. Yo no creo que Fernando Pereira haya convenido con Astori cuando va a renunciar en el Parlamento. Cuando está todo el frentamplista ayer estaban con
Astori. Astori. Mucho más particular el evento Astori que un paro parcial.
Sí. Bueno, es una... mañana voy a hablar de Astori.
Muy bien, usted respeta el protagonismo de Abdala.
Yo respeto el protagonismo de Abdala. Sí, señor, ¿cómo lo ve el protagonismo de Abdala? Yo ya le dije, a mí me gusta Abdala, señor. Me cae bien, me cae simpático Abdala. Y ayer, ¿qué dijo? Dijo, el gobierno no quiere que la gente se entere de cuál es el proyecto de la reforma jubilatoria, dijo.
Bueno, entonces va a tener éxito. Asegurado el gobierno.
Muy difícil que la gente...
La verdad que... capaz que es el mayor éxito que va a tener el gobierno. Le auguró un éxito rotundo. Eso fue básicamente lo que hizo ayer Adana del paro parcial. Qué lindo. ¿Ves que tiene un objeto precioso para la democracia? La verdad es que nadie va a leer la 790.000 páginas esa que debe tener el proyecto este con los cálculos y las proyecciones.
Ni siquiera las planillas con las simulaciones de la jubilación.
No, la simulación. Yo voy a simular la jubilación. Es un delito eso, simular la jubilación.
Simulación, ¿no? De pasividad.
Es simulación de pasividad, señor, es un delito.
Castellano,
claro.
Es uno de los que tenía.
Simulación de identidad.
Ah, bueno.
Sí. Simulación de estado civil.
Y simulación de delito es delito, ¿sabían ustedes eso?
Sí, claro, es un delito, simulación de delito.
Es increíble. es increíble. Y después decimos que estamos en democracia. No se puede ni simular un delito, o sea. Y bueno, y entonces, dijo eso. Yo para mí lo que pasa acá es que otra vez está como dando demasiado por el gobierno, como suelen hacer los gremialistas. Es un camino que marcaron los gremialistas desde el inicio mismo, ¿verdad? De esta gestión, que marcó Molina con aquel de este es inteligentísimo, este hijo de mil putas, ¿se acuerda?
Sí, sí, sí.
Así que hasta ahora sigue siendo el mayor elogio que ha recibido el presidente, ¿verdad?
La verdad que sí, sentido.
Bueno.
El American Business Forum es especial.
Está. Sí, no, está. Eso
es un profesional.
Eso me mindfulness. Eso es el espíritu joven, no sé cómo es que se llama la lista, señor. Espíritu de los nuevos.
Espíritu
nuevo, señor, espíritu nuevo. Es espectacular, espíritu nuevo. Y bueno, parece una marca de espinillar de 1942, espíritu nuevo, que le dijo que habría que clonarlo, ¿se acuerda?
Entre otras,
¿no?
Cosas, sí.
Fue tan mindfulness que el cerebro del presidente se negó a procesar esa información.
¿Qué?
¿Cómo?
Clonarlo.
Clonarlo.
No estaba preparado para
que, vaya a saber qué escuchó, ¿no? ¿Cómo? Y sacando esa brecha espacio-temporal que abrió Cala, digamos, con la mindfulness, no ha habido un elogio tan brutal y exagerado como el de Molina, ¿verdad?
Chifle Molina, puse lo suyo, sí.
Chifle Molina. Ya. Mire que yo me he leído no menos de 15, 20 editoriales del país y no hay ninguno que llegue.
Está buscando.
No, y está yendo a donde hay que ir.
¿Dónde hay que ir? Claro, ninguno que llegue a los niveles de enaltecimiento y reconocimiento de Chifle Molina. Pleitesía sí podemos encontrar, sí, pero sí. Así enalte, pero reconocimiento a una virtud, no. Pleitesía de adulación sí he encontrado más en los editoriales del país. Pero virtudes así destacadas como la de Molina, ninguno, señor. Intelectualmente menos todavía. Y bueno, en esta... ¿Por qué me parece que pasa esto, señor? Porque los sindicalistas finalmente son los que proveen de mayores elogios, ¿no? Al gobierno. Porque es un elogio para el autosuministro de épica, digamos. ¿Entiendes? Es un combustible que rápidamente, una energía, rápidamente se transforma un molino de viento nuevo, que rápidamente se transforma en energía de épica.
Autoépica, sí.
Autoépica. El enemigo es inteligentísimo, poderoso y no para de ocultar cosas y no quiere que veas esto. Y oye, que es brillante. Y bueno, cuanto más lo sea, más valiente y más sagaz y más. Sí. Importante seré yo que cumplió, claro, la hercúlea tarea de enfrentarlo para defender al pueblo.
Más heroica es tu resistencia, más gloriosa es tu eventual victoria.
Exactamente, no, si es que no, la verdad que el rival es Haití. Bueno,
se mata solo.
No está ahí, sí, hace un hat-trick de Abel Duarte. No, de Abel Duarte no, de Abel Hernández, ¿verdad? Pero Abel Duarte también podría haber hecho un hat-trick.
Tahití era.
Tahití.
Ni siquiera.
Abel Duarte también podría haber hecho un hat-trick.
Y en ese partido sí.
En ese partido sí. Si lo dejaban patear penal, al menos. Y entonces lo que le digo es que parece que viene más como por ese lado, ¿entiendes? Y dice que está, para contextualizarlo. Dice que la gente que no se entere, vamos a leer la frase entera, porque ese era el título, que la gente no se entere de cuál es el proyecto, es lo que quiere el gobierno, es que la gente no se entere de cuál es el proyecto para no asumir los costos políticos que implica una reforma de este tipo. Y bueno, cuando uno lee la frase entera, ya cambia, ¿no? Ahí es menos acertado su razonamiento. Porque no necesitamos enterarnos de nada para que el gobierno pague el coto político. Es más, cuanto menos sepamos, probablemente más coto político.
Y puede ser, sí,
por eso es que el gobierno no explica nada.
Es tirarle una bola de mal humor encima.
Exacto, porque es, ¿qué te entera? Ah, hay que trabajar hasta los 65. ¡Pero el que esclavista, hijo de puta, posterga sueño! ¡Me quiero jubilar! ¿Qué querés que me fuera trabajando? Punto, ya está. Con eso alcanza y sobra para pagar el precio político. ¿No?
Sí, sí.
Es como todo lo contrario, justamente. Y dijo que, agregó que la reforma le cambia las reglas del juego a la gran mayoría de la población trabajadora. Y como una periodista en situación de calle le preguntó, bueno, si por qué decía eso, si en realidad no afectaba a los que tenían más de 50 y recién empezaba a regir en el 2040 para el nacido en el 75 y no sé cuánto, Adala se despachó con esta, con una frase tan hermosa como abarcativa. Dice, nosotros organizamos y representamos a los trabajadores que están cerca de jubilarse, a los que están más lejos de jubilarse y a la clase trabajadora que todavía está esperando entrar al mundo del trabajo. Me encanta la clase trabajadora que todavía no entró al mundo.
Sí, usted quisiera que ya hubieran entrado, ¿no? Hubiesen entrado.
Es como el bisexual que no practica relaciones con su mismo sexo, porque la práctica sexual no tiene nada que ver con la orientación sexual. ¿Me entiendes? Bueno. Aunque a su vez es solo una pequeña parte de la identidad sexual. Esto es igual, pero con la clase trabajadora que todavía no ha trabajado, digamos.
Sí, sí.
Para mí que ya no sería clase trabajadora, pero bueno, Adala, ¿qué es lo que tiene Adala? Está metidito en el partido y está consustanciado con el espíritu de los tiempos. Por eso me gusta, ¿entiendes? Por eso me gusta, porque te tira ella la del video de YouTube que roba clic, el gobierno no quiere que sepas esto que yo te voy a decir. Este es el video que el gobierno no quiere que veas. Y después te tira la de estos tiempos, la de la clase trabajadora que todavía no trabaja. Que no deja de ser clase trabajadora, porque trabajar es una cosa que no es una condición sine qua non para ser clase trabajadora, ¿entiendes?
Uh-huh. Sí.
Bueno, lo entienden ustedes porque tiene la cabeza de ahora. Pero hace 30 años decías eso y te sacaban a mamporrazo de la cantina. Decías, ¡cállate, bobo!
Nunca laburaste.
¿Entiendes? Claro, nunca laburaste. Es que te haces, porque yo soy la que tenés 12 años, tarado. Empecé a laburar a los 12 y ahí sí se trabaja. No, pero yo voy a hacer y ya soy. Y le da, bueno. ¿Entiendes?
Sí.
¿Cuándo es el primer... ¿cuándo se empieza la clase trabajadora a ser trabajadora?
¿Cuándo trabaja? No, bueno, no sé.
Bueno, para mí, ¿qué?
Para el perfil del hogar, ¿no?
Esa es una linda pregunta, señor. ¿Cuándo hace su primer trabajo manual con plasticina? ¿Como un pequeño alfarero del jardín de infantes?
Un protoproletario.
Esa, cuando empieza a caminar y demuestra que se puede parar ante todas las injusticias sin andador...
Uy, el andador.
Cuando va a su primera huelga, cuando hace su primera huelga.
El primer berrinche.
Exacto, es el debut sindical. Ahí es donde empieza a ser clase trabajadora. En este caso, consciente. O una huelga de hambre, o le escupe en la cara la papilla a la madre. O mejor aún, le escupe los remedios que sirven para hinchar los bolsillos de la industria farmacéutica que nos droga con su afán de lucro incontenible.
Pero qué neonato tan...
ojo, porque capaz que terminan de acuerdo con la iglesia.
No, pues yo creo que habla de un hogar.
Yo sé que no sería una buena noticia, pero si se lleva esto de la clase trabajadora, que todavía no ingresó al mundo del trabajo hasta el final, podría llegar a la concesión, ¿eh? Y el aborto sería el asesinato de un trabajador en formación que todavía no salió del mundo uterino y no ingresó al mundo del trabajo.
Pero qué locura.
Pero qué locura linda, locura, pero locura linda.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.